8 de la mañana con 14 minutos, ya estamos de regreso en esta jungla de día lunes. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP en estas interesantes conversaciones sobre diversos temas que están en la agenda. Ya nos acompaña acá en el estudio Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, porque poco a poco hemos ido conociendo algunas propuestas de los candidatos presidenciales y también cosas que pasan a nivel internacional, Cristian. Y te quiero plantear la primera pregunta, porque lo escucho en todas partes: ¿por qué hay tanta locura o tanta necesidad del mundo, al parecer, de bajar las cargas tributarias? Lo vimos en Estados Unidos, promesa de Donald Trump. Vemos que Emmanuel Macron, que ganó el día de ayer, también prometió bajar los impuestos. Y vemos una de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera, que también dice que hay que bajar los impuestos. ¿Por qué estamos siendo prisioneros, de alguna manera, de esa teoría de reducir los ingresos fiscales?
A ver, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Vicente? Bueno, efectivamente, hay una especie de movimiento global hacia, por lo menos, que los candidatos, los líderes políticos proponen a las sociedades bajas en tasas de impuestos. Lo vemos con Trump, lo vemos con Macron, lo vemos con otros candidatos que han quedado en la pista, digamos, y ahora lo vemos con la propuesta de Sebastián Piñera, en que, por lo menos en una parte de su propuesta, plantea también una reducción marginal de la tasa de impuestos. Y yo creo que tiene que ver un poco con que hay una suerte de conciencia de que altos impuestos reducen los incentivos al trabajo cuando los trabajadores están en tasas de impuestos personales muy altas. Altas tasas de impuestos también contribuyen un poco a desincentivar la inversión. Yo quiero ser claro, o sea, es claro el efecto. Quizás no es en cambios marginales de la tasa de impuestos, no es muy notable el efecto.
Pero sí logra dinamizar.
Sí.
Ahora, cuando hablamos de Francia,
creo que hay una motivación en la base de preocupación por el crecimiento mundial y de los países que está llevando a los candidatos a tomar la bandera del crecimiento, y una forma de hacerlo es generar más incentivos al trabajo y a la inversión, que son los motores del crecimiento económico de los países.
Ahora, yo siento que Francia, por más problemas que pueda tener con inmigración o también con jubilaciones, primero creo que la tasa de impuestos era más alta en Europa en general, pero además el nivel de desigualdad económica no es tan alto como acá, digamos.
Efectivamente, sí, claro, pues los países, o sea, esa es la otra cara de la medalla, es decir, economías que tienen tasas de impuestos más altas, en general tienen lo que llamamos un estado de bienestar, es decir, un estado que cuida que las personas más vulnerables en la sociedad no se caigan de la mesa, de la gran mesa de la cena social, digamos,
¿cierto? Pero, Cristian, a pesar de que tú planteas de que esto genera dinamismo y trae mayor trabajo en el fondo, hemos escuchado las voces de algunos economistas destacados en el país que dicen que esto es puro populismo de derecha, e incluso el propio ministro de Hacienda dijo que no era viable bajar los impuestos porque Chile tiene muchos compromisos internacionales y cuotas que pagar en el fondo de diversas cosas: inversiones, industria, obras públicas, en fin.
Mira, yo lo que creo es que la discusión sobre los impuestos es bastante compleja, es bastante más compleja que decir simplemente vamos a bajar la tasa o vamos a subirla. Creo que si uno, por ejemplo, planteara un esquema de reducir marginalmente la tasa y a lo mejor entrar en un programa de que se fuera evaluando sobre la marcha en los próximos, o sea, un programa de largo plazo que trascienda los gobiernos, ¿ya? En que además se simplifique el código tributario y cierre los espacios a evasiones, elusiones y todas estas cosas raras que le ponemos nombres distintos, pero que son formas de
delito.
No, claro, de tomar lo que no ha sido dado, claro, ¿cierto? Más allá del espíritu de la ley. Entonces, si cerramos esas cosas, efectivamente ocurre que cuando las cargas impositivas disminuyen, a veces la recaudación no varía e incluso puede aumentar.
Ya.
¿Por qué razón? Porque cuando tú pagas menos impuestos, un poco menos de impuestos, destinas menos recursos a tratar de contratar abogados y todos los estudios de contador y todo para hacer todas estas triquiñuelas. Entonces, ocurre que con una menor tasa puedes terminar pagando en total o recaudando como fisco en total más.
Ya, pues es una apuesta finalmente.
Sí, hay una regularidad de eso. En economía lo que conocemos, está estudiado, está súper estudiado, que cuando bajas las tasas de impuestos de tasas muy altas, ocurre curiosamente que aumenta la recaudación total.
Pero para ti entonces, ¿esto es populismo dentro la propuesta de Sebastián Piñera? ¿O en el fondo él ganó el quien vive poniendo el tema sobre la mesa y a los otros no les quedó otra cosa que decir que era una mala propuesta?
No, yo creo que, no sé si ganó el quien vive, yo creo que está en la discusión, ha estado en la discusión de varios programas presidenciales en el pasado, salvo quizás los programas de Michelle Bachelet. Y entre los economistas, por lo menos, es una discusión permanente.
Yeah.
¿Cuál es la tasa óptima de impuestos? Esa es una discusión enteramente empírica.
¿Existe una cifra de tasa óptima?
Depende de las economías y de los sistemas tributarios.
Sí, pero como, en este minuto, en este estado de las cosas.
Voy a ir a un caso más extremo. Muchos economistas en el mundo, y yo tiendo a estar algo así de cerca de una posición al respecto, plantean, han planteado en varios momentos, y esto algunos ex premios Nobel, digamos, que el mundo se beneficiaría y las economías se dinamizarían, y la recaudación no variaría quizás mucho si es que se simplificaran al extremo los sistemas tributarios y tú pagaras un 10% de todos los ingresos generados. Cualquiera sea la fuente, cualquiera sea el lugar en el planeta en que lo genere, seas persona natural o seas empresa, todo lo que te genere ingreso, un 10% y punto, simple.
Como la boleta.
Exacto. No, claro, una boleta de honorario.
¿Ah? Pero un 10% sobre todo. Y el Estado, por su parte, con esa recaudación, con ajustes finos, reasignaría esos recursos a quienes lo necesiten más. No deja de ser una propuesta interesante.
Pero deja de perder harta lucas, al menos a nivel...
No me queda claro, porque si tú pagaras impuestos sobre todo lo que genera, operaciones de derivados, forward, y todas estas cosas que vimos que se va a pasear, ventas y compraventas, herencias, transferencias, o sea, hay un montón de base impositiva que en verdad queda fuera.
Se está perdiendo.
Sí.
Ya. Y bajarnos los impuestos a la compra diaria, a la compra del pan, de un libro, del supermercado, bajar del 19% a, no sé, el 15%.
Si no hay una reforma tributaria en Chile que involucre otros ajustes, eso por sí mismo es inviable, yo diría, porque el IVA hoy por hoy es más del 40% de la recaudación total del fisco.
Ya.
Entonces, bajar el IVA del 19, por ejemplo, al 15.
O al 18, no va a volver a como estaba antes.
Bueno, al 18 ya, pero igual puede tener efecto importante sobre la recaudación total.
Y otra de las cosas que he echado de menos, no solamente en la propuesta de Sebastián Piñera, sino que en otros candidatos y que fue tema en la campaña pasada, es eliminar el impuesto específico a los combustibles. ¿Por qué esto ya no aparece en la palestra, no es tema en nuestro país?
Bueno, hay dos razones para las cuales tener el impuesto específico. Aparte de la razón de recaudar impuestos para el Estado, es que tiene una justificación ambiental, por una parte. Es común en todos los países, tasa más alta, tasa más baja en Europa, Estados Unidos o Chile, pero hay una justificación medioambiental. Y una segunda justificación es por los efectos de congestión que genera el uso del transporte en base a combustibles fósiles, especialmente el transporte privado.
Ya. O sea, no va a ser tema ya.
No creo. Porque
aparte del petróleo bajó de precio y todo.
Un impuesto que combina tres cosas: recaudación, ambiente y congestión.
Vamos a escuchar un temita de los Smashing Pumpkins, Tonight, y seguimos conversando con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Tenemos que hablar de pensiones.
Y de crecimiento del país.
Sí. Hay un par de temitas que nos quedan ahí pendientes para la segunda parte.
Depende con qué ojo miremos si estamos creciendo o no.
Medio si lo ves con un ojo. Vamos y volvemos.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:24. Estábamos hablando desde CrossFit para allá, con Cristian Echeverría. Estamos con el director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. A esta altura, una suerte de consiliere acá del programa de la jungla. Algo le querías preguntar, Davor, quedó algo pendiente.
Sí, no, respecto al crecimiento del país, tú como economista, ¿cómo lo ves? ¿Eres tan optimista como el ministro Valdés de que el país al parecer está creciendo poquito, pero crece igual o todavía nos falta y deberíamos tener un crecimiento mayor, superior a un punto?
A ver, el país la verdad es que ha estado creciendo todo el tiempo, incluso en lo peor que fue el 2014, pero ha estado creciendo a tasas bajas, es una realidad. Ahora, si uno separa, por ejemplo, el último tiempo, el crecimiento del sector minero del crecimiento del resto de la economía, la parte no minera de la economía, y mira esto, qué es lo que pasó los últimos años desde la crisis subprime, por ejemplo, esta desaceleración no se compara, no tiene punto de comparación con lo que fue la crisis subprime. Esa sí fue una recesión. Ahí cayó el PIB fuerte y un trimestre o dos de muy pobre crecimiento negativo.
Pero el país, ¿por qué no crece hoy día? ¿Es porque hay un gobierno de centro izquierda? Si hubiera un gobierno de centro derecha, ¿crecería más o es un fenómeno a nivel mundial?
Mira, hay factores internos y externos que explican nuestra baja tasa de crecimiento de estos últimos 3 o 4 años. Sí. Los factores externos son los predominantes, en mi opinión, ¿ya? O sea, el gobierno que hubiera liderado el país en estos 4 años le habría tocado igual una simultaneidad de regiones económicas importantes para nuestro país que estaban en o desaceleración o recesión o saliendo de una recesión, como es el caso de Estados Unidos, ¿ya? 2014, 2015, 2016, Estados Unidos ha estado ahí nomás. Recién ahora se habla que estamos cercanos a que Estados Unidos, que es un porcentaje importante del PIB mundial, se recupere. Pero en esa simultaneidad que yo le llamo, ocurrió que Estados Unidos estaba ahí todavía viendo si se salía de la aceleración en el 2015, 2016. América Latina, ¿para qué decir? O sea, el colapso de Argentina, el colapso de Brasil, dos economías gigantescas. Argentina una economía 2.5 veces el tamaño nuestro, Brasil 6 veces el tamaño nuestro. México también una desaceleración brutal. Entonces, América Latina, Europa, ¿para qué decir? No se salvaba a nadie en Europa hace 2 años atrás. Entonces, y Asia, el gran gigante asiático, hace 3 años que está teniendo crecimientos económicos subpar, como decimos en economía, es decir, por debajo de lo esperado, y eso nos afecta a nosotros. Y no solo por debajo de lo esperado en China, sino que casi la mitad de lo que estaba creciendo hace 5 años atrás. Eso es muy importante para nosotros.
Entonces, ¿pero el futuro es
promisorio? Esa simultaneidad, el gobierno que hubiera habido, le tocaba igual. Ya. Y factores internos hay. Uno, que es parte también un factor externo, que ha sido un ciclo global de desinversión o de desaceleración del crecimiento de la inversión en la industria metálica en general en el mundo, vinculado a la caída del precio de los metales. Y adicionalmente factores internos que yo creo que el rol de la incertidumbre y de las reformas ha tenido algún rol, ¿sí? De todas maneras, ha puesto pausa en proyectos grandes de inversión en los cuales es súper necesario saber la regla del juego, la tasa impositiva, saber qué es lo que va a pasar en horizontes de largo plazo, de 10, 20 años. Uno no pone una central termoeléctrica sino más.
Sí. No. Claro. Y hemos visto megaproyectos que han quedado en stand-by.
Entonces, factores internos y externos, pero lo grueso yo diría factores externos que habrían tomado por el gobierno.
Me gusta, siempre están ahí justo.
Bueno, es mi enfoque, soy así.
Cristian, y una de las cifras que más ha subido, por lo menos mes a mes o en apariencias así, es el trabajo bajo cuenta propia.
Sí.
¿Eso va a seguir subiendo de aquí hacia el fin de año o deberíamos encontrar una estabilización en la economía? Eso por un lado. Y lo otro es si el trabajo cuenta propia tú lo asocias a gente que quiere emprender y que quiere de alguna manera pitutear más allá de su trabajo formal, o es directamente un reflejo del desempleo que hay en el país.
Mira, el empleo por cuenta propia en Chile hoy no se puede comparar a lo que era el comportamiento del empleo por cuenta propia en Chile hace 5 o 10 años atrás. ¿Por qué razón? Porque hay una cultura ya creciente de emprendimiento.
Ya. Entonces, o sea, del pituto después de la pega.
Sí, y del hacer un negocito. Entonces, efectivamente, una menor tasa de empleo, una caída, un aumento en la tasa de desempleo del sector formal ha inducido a gente que quizás tenía o que no tiene opción. Ya. Digamos que hay parte de los emprendedores que no tienen opción, que no encuentran pega regular y después de meses no les queda otra más que empezar algo. Eso es cierto. Hay parte que es absorber el desempleo o menores empleos formales. Pero hay otra parte del empleo por cuenta propia que tiene que ver con que, bueno, se aprovecha la coyuntura que el mercado de trabajo está flojo, que está malo, para cumplir el sueño de empezar algo o hacer algún pitudito o ampliar el pitudito.
Ya.
Ahora, mirando para adelante, yo creo que lo que queda este año, yendo a tu pregunta anterior, que no la terminé, del crecimiento para este año, yo creo que la economía se está recuperando levemente. O sea, pasando este efecto escondido, yo creo que vamos a ver que el IMASEC va a empezar a crecer en los meses que vienen y se va a hacer más notorio a fines del año.
Ya, qué bueno.
Ahora, sin embargo, hay un desfase entre la recuperación del sector productivo de la economía y la recuperación del mercado de trabajo. Toma más o menos entre 6 meses, ¿ya? Entonces, cuando los empresarios ven que ya está validado un escenario de más crecimiento, más ventas, de más...
Los brotes verdes.
Los brotes verdes, que son... No son lineales estas cosas, son con, sí. es un electrocardiograma con tendencia creciente, pero va a ser electrocardiograma igual. Entonces, toma unos meses, entonces yo creo que viene lo peor del desempeño del mercado de trabajo ahora. Probablemente estos meses de aquí hasta agosto, que es lo peor por estacionalidad. O sea, no me extrañaría que volvamos a tasas de 7% y tanto en los meses de agosto. Y va a ser complicado, digamos, ¿cierto?
Claro.
Ahora, de nuevo, paño frío, como siempre. No quiero minimizar el impacto sobre la familia y las personas que estén desempleadas, en absoluto. Pero un 7.5, un 7.8, que quién sabe, ni Dios lo quiera, pero puede que lleguemos, yo creo que es lo más probable que lleguemos a algo así, no tiene punto de comparación con el 12% de desempleo que tuvimos en la crisis del 2008. Entonces, por eso quiero poner las cosas en contexto, sí, para que se evalúen correctamente.
Pero seguramente entonces el tema, sí, o la palabra empleo va a ser clave en las campañas,
sí,
políticas de este año.
Y va a estar arriba los titulares, porque vamos a tener la tasa más alta del desempleo de este gobierno en estos meses que vienen.
Eso. ¿Y a quién le vamos a poner así. ¿A quién le beneficiaría este tema? No pongamos así. Cristian Echeverría, muchas gracias por venir. El señor ecuanimidad acá.
Gracias.
Está bien. Director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Mucha suerte, muchas gracias.